El siguiente es un programa informativo y de opinión, de producción nacional, transmitido en horario todo usuario, con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A, el cual puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables.
Este programa llega a ustedes gracias al valor socialista de la integridad.
Vive toda la emoción.
Lo que aquí se ha comenzado a hacer, yo quiero decirlo así, bueno, es vital para la revolución bolivariana. No solo para el partido, es vital para el partido, es vital para la revolución bolivariana, es vital para la patria bolivariana. La formación socialista. No habría revolución posible si nosotros no nos formamos, no solo los cuadros, sino el partido como un todo, el pueblo como un todo. Pero los cuadros son eso, como activadores, como generadores, impulsores.
Buenos días a los usuarios y usuarias de Vencedora 97.7. Bienvenidos al programa número 11 de Debate Chavista, un programa producido por la Escuela de Cuadros Comandante Hugo Chávez del Sistema de Formación Socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este programa es conducido por Rogelio Reyes y Laura Vallejo. Ustedes pueden participar en este programa directamente al 0244-417-4116 y por sus mensajes de texto al 0426-832-2558. Hoy, 9 de septiembre, 9-9 del 2013. Bueno, nosotros vamos el día de hoy a comenzar con las efemérides correspondientes a esta semana. Para ello los dejo con el compatriota Rogelio Reyes.
Bueno, buenos días, usuarios y usuarias de la Red Popular de Comunicaciones Públicas. Gracias, ¿verdad?, a ese esfuerzo que hizo el comandante Chávez y que hoy se materializa en la voz de nosotros a través de este programa. Laura, ¿qué programa es el día de hoy?
El número 11, mira, y gracias a la conducción y la dirección de Adriana Peláez, aquí con nosotros salvándonos y ayudándonos a Jorge Rivero.
Los dos camaradas que siempre están al pie del cañón. Un 11 de septiembre de 1571 es decapitado el último emperador inca, Túpac Amaru, por los conquistadores españoles. Recuerden que Perú era una de las regiones, al igual que México, de mayor riqueza. Cuando hablamos de Perú, hablamos de lo que es los países Perú y Bolivia, ¿verdad? Y eran prácticamente muy ricos en oro, en plata y en otras cantidades de
cultura.
Y en cultura, sobre todo eso. Pero eso fue lo menos aprovechado. Se llevaron todas las riquezas y este emperador opuso resistencia y es liquidado, es decapitado. Yo tengo por aquí una efeméride que quisiera comentarte también, Laura, que es que en un 8 de septiembre de 1777 nace la unidad territorial de Venezuela tal como la conocemos hoy, ya que el rey Carlos III de Borbón, rey de España para el momento, decreta la separación de las provincias de Cumaná, Guayana, Maracaibo y Margarita y Trinidad del virreinato del nuevo reino de Nueva Granada, llamada comúnmente como Nueva Granada, y su incorporación a la Capitanía General de Venezuela. O sea que hace 236 años se conforma lo que hoy es el territorio de la Venezuela actual. Hace 236 años. Producto de esa decisión política de Carlos III, podemos tener hoy en día lo que es Venezuela. Por supuesto, no todo ese territorio lo tenemos. Gran parte de ese territorio en fronteras con Colombia y con con Brasil y con Guyana, se han perdido. Y recuerden que tampoco contamos hoy con lo que es la isla de Trinidad, que es un país, Trinidad y Tobago, ¿no? Son países aparte pertenecientes a en aquel momento a Inglaterra, fueron arrebatados por Inglaterra, hoy en día son países libres aquí de América Latina. Pero en términos generales, producto de ese decreto de Carlos III, este es el territorio con que contamos hoy en Venezuela.
Y que venimos, de verdad lo comentábamos el otro día, a conocer realmente nuestro territorio, es con el gobierno revolucionario. Toda esa parte, cuando uno estudiaba en la escuela, los límites de Venezuela, limita por el norte con el Mar Caribe. Y resulta que el territorio hacia lo que son nuestras costas, nuestros mares, es muchísimo aún más grande que el territorio de tierra, digámoslo así, ¿verdad? Tierra firme.
Y eso tiene su explicación. Recuerda que el sistema educativo prácticamente es impuesto por el capitalismo, por las corporaciones capitalistas, y no le interesaban que supiésemos verdaderamente cuánto es nuestro territorio. Nosotros hablamos de 912.050 kilómetros cuadrados, pero esa es únicamente la parte, como dices tú, la parte de tierra, y tenemos en islas y mar territorial una cantidad más o menos de eso, de 900.000 kilómetros cuadrados.
Sí, que no lo aprovechábamos. Y entonces lo importante, cuando yo vi el mapa de Venezuela actual, de verdad quedé sorprendida de tanto azul, pues gracias a Dios y gracias al gobierno revolucionario conocemos y sabemos que eso es nuestro. Bueno, el 7 de septiembre de 1846, Ezequiel Zamora se levanta en armas en la población de Guambre, aquí en el estado de Aragua. Fíjate que el estado de Aragua siempre ha sido como epicentro de muchos eventos nacionales y seguirá siendo. Mucho. Bajo las consignas se levanta Ezequiel Zamora, bajo las consignas tierra y hombres libres, respeto al campesinado y desaparición de los godos. Se gana la devoción popular y gana el nombre de general del pueblo soberano.
Es importante recordar que durante el gobierno de Zamora, ese corto gobierno que ni siquiera duró un año, pero que gobernó más o menos un tercio del territorio de Venezuela, lo que hoy son los estados Barinas, Cojedes,
Aragua.
No, la parte de Barinas, Apure, Cojedes, Portuguesa. Es más o menos era un tercio del territorio, y Zamora hizo un verdadero gobierno democrático hasta el punto, bueno, que estableció que podían votar las mujeres, algo que se vino a establecer muy tardíamente después, y democratizó verdaderamente y repartió las tierras. Fue verdaderamente una revolución. Desgraciadamente la oligarquía en ese momento penetró también los ejércitos y es asesinado, se dice que por su compadre y cuñado, por Falcón, que luego negocia en el Tratado de Coche las conquistas del pueblo.
En ese mismo 7 de septiembre, pero ya de 1977, se firman los tratados Torrijos-Carter, por los que se transfiere progresivamente la soberanía del canal de Panamá, de Estados Unidos a Panamá. Entonces vemos cómo hay que firmar acuerdos para que Panamá sea quien administre su propio canal. Pero bueno, afortunadamente se hizo, es parte de lo que es los triunfos de los movimientos populares bajo el mandato de Torrijos.
Sí, lo que pasa es que, bueno, esos tratados, como ya sabemos, eso es parecido a lo que fue la nacionalización petrolera. Sí, o sea, es tuyo, la tierra es tuya, pero yo sigo administrándola, sigo negociándola, sigo sacándole el provecho económico.
Cierto que ayer oíamos en el Aló Presidente retransmitido el resumen de ayer, precisamente cómo esa nacionalización chucuta, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y que nosotros como y eso a propósito de que la Exxon y otra compañía que no recuerdo su nombre quieren contrademandar a Venezuela por pago de incumplimientos, ¿no? Cuando ellos se llevaban de aquí el petróleo pesado de la faja petrolífera del Orinoco, la reserva más grande del planeta, bajo el concepto de que eso era bitumen, carbón. Prácticamente nosotros teníamos que pagarle a ellos y además agradecerles que se llevaban esa basura.
Nos hacían el favor de llevarse el petróleo, ¿no?
Sí.
Ahora,
no pagaban impuestos.
Sí, es interesante esto, porque el segundo triunfo de Carlos Andrés Pérez se montó sobre la ola de que había sido un gobierno nacionalista porque había hecho algo que no había hecho nadie, nacionalizar el petróleo. Y tú no puedes nacionalizar lo que es tuyo. La verdadera cara de la nacionalización es que las empresas petroleras querían quitarse de encima lo que es el trabajo sucio, el trabajo pesado, que es la extracción del recurso, la extracción petrolera, que en ese momento prácticamente era el barril de petróleo costaba $7 y más o menos eso es lo que costaba extraer un barril de petróleo. Por lo tanto, no había ganancia. Y las empresas petroleras le interesaba era la comercialización. Y fíjense que en la nacionalización que se hizo en ese momento, pues, por Carlos Andrés Pérez y los asesores de turno, que eran las mismas empresas petroleras, quedamos nosotros con la extracción y ellos con el comercio, con el mercado petrolero, que es lo que verdaderamente importa, o es lo que donde está la verdadera ganancia.
Claro, ahí está la canción de Li Primera, ¿no? Nosotros lo trabajamos, nosotros lo refinamos, y ellos con el comercio. O sea, que eso que fue muy a propósito y muy pertinente para la situación,
¿verdad? Hicieron un gran negocio con la nacionalización, las empresas transnacionales.
Claro. Se quedaron ellos únicamente con la parte que producía las ganancias del Estado venezolano con el trabajo. El 9 de septiembre de 1828 nace en Rusia León Tolstoy, el autor de La Guerra y la Paz y Ana Karenina, considerado uno de los más grandes escritores del mundo. Recomendamos la lectura de ambos libros. El 9 de septiembre de 1976 muere Mao Zedong, que se pronuncia para nosotros Mao Zedong, el gran líder de la República Popular China, y su periodo de gobierno se caracteriza por la grandísima lucha ideológica. Mao Zedong fue uno de los grandes líderes que reconoció la importancia de que si una revolución no es cultural, no es revolución. Y de ahí se llamaba su revolución la Gran Revolución Cultural China, que de verdad sigue manteniendo una nación de ¿cuántos millones de habitantes? 2,000 millones de habitantes.
Por lo menos.
Ajá. Y se mantiene y una pujante potencia mundial, ¿verdad? Luego tenemos el 10 de septiembre de 1860, nace en Caracas el doctor Luis Razetti. Yo lo quise traer porque, bueno, ese es el epónimo del liceo donde yo estudié. Pero además de eso, el doctor Luis Razetti fue el creador de la Academia de Medicina, la primera Academia de Medicina, además de instaurar estudios científicos, mucho más científicos de lo que es la medicina, introdujo muchísimos cambios para su época en la escuela de medicina. Por lo tanto, es reconocido el doctor Luis Razetti.
Laura, cuando estábamos conversando ahorita, tú hablabas que en el año 60 se fundó la organización la OPEP.
No lo dije.
Ah, ok. Ajá. Es interesante esto, porque fíjate, un gran venezolano como fue Juan Pablo Pérez Alfonso, el 14 de septiembre de 1960 funda la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y fíjate que son los mismos gobiernos adecos-copellanos los que tratan de acabar con esta organización, porque violan los que eran los acuerdos en cuanto a producción, ¿verdad? Y acuerdos entre los países exportadores, pues. Y prácticamente estaban dejando morir esta importante organización. Y es el comandante Chávez, en el año 1999, cuando arriba al poder, que relanza la OPEP. Y recordemos aquellas críticas porque
viajaba mucho.
Viajaba mucho porque visitó a Saddam Hussein en aquella época. Y verdaderamente ahí están los frutos.
Claro.
Un petróleo o un barril de petróleo con un precio verdaderamente justo. Porque para muchas personas hablan de que es un precio especulativo, un barril de $100. Lo que no dicen es que un barril de petróleo de $100 produce $600. O sea, 6 veces el valor. Imagínense cuando lo vendíamos a $7. O sea, la ganancia verdaderamente es muy grande para los países que lo trabajan, que lo comercializan, que lo convierten en una cantidad de subproductos, y que esa es la verdadera importancia del petróleo. No se concibe un mundo moderno sin la presencia de el recurso, de ese recurso, por cuestiones de poder llevar bienestar a tantos lugares. O sea, recuerden que mediante la gasolina se mueve medio mundo, pero no solamente la gasolina, son los insumos subproductos del petróleo. Ejemplo, la urea, para poder abonar grandes extensiones de terreno y mantener una producción que alimente a la población mundial.
Y no solamente rescata a la OPEP, sino crea, funda también Petrocaribe, donde no es que regala el petróleo, pero sí se da, además de facilidades de pago para estos países del Caribe, que de verdad vivían en unas condiciones deplorables, porque los precios del petróleo eran inaccesibles. Hoy en día, bueno, tienen muchísimo mayor. Y si recordamos al presidente, incluso donando petróleo a Estados Unidos, a esos pueblos que se morían del frío por no tener petróleo para la calefacción, y niños y ancianos morían en los pueblos más deprimidos de Estados Unidos. Bueno, recordamos también que el 11 de septiembre de 1920 nace en Uruguay Mario Benedetti, ensayista, escritor y poeta. Recomendamos sobre todo a la juventud la lectura de sus poemas muy, muy importantes. Igualmente, entonces, nosotros llegamos a un 11 de septiembre, una fecha bien importante dentro de nuestro calendario. 11 de septiembre de 1973, golpe de Estado en Chile y asesinato del líder presidente, el compañero presidente Salvador Allende. Hay las teorías de que Salvador Allende se suicidó con el armamento que le regaló Fidel Castro cuando él estuvo en Cuba. Particularmente en lo personal no acepto esa teoría, por cuanto un médico de profesión que es amante de la vida, protector de la vida, pero además de eso, un revolucionario de la talla de Salvador Allende no se va a suicidar. Yo quería invitarlos a oír su discurso por Radio Magallanes cuando ya estaban bombardeando el Palacio de Gobierno, el Palacio de la Moneda en Chile.
Las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general Rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha nominado director general del Carabinero. Ante estos hechos, solo me acaba de decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegado definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider, y que regimara el comandante Araya, víctima del mismo sector social que hoy está en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas de la sociedad capitalista de los pueblos. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callado y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo siguieron. Siempre estaré junto a ustedes, por lo menos me recuerdo que era el nombre mío, que fue leal. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Bien, regresamos con su programa Debate Chavista. Les recordamos un programa producido por la Escuela de Cuadros Comandante Hugo Chávez. Pueden comunicarse al 0244-417-4116 y al 0426, por su mensajería de texto, 0426-832-2558. Antes de irnos al corte, oíamos las palabras, las últimas palabras del compañero presidente Salvador Allende, quien fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por el Estados Unidos, de nuevo, casualidad, ¿no? Ya eso es, no es simplemente una idea, eso está comprobado con todos los documentos desclasificados de la CIA, la intervención directa de Estados Unidos en el golpe de Estado donde es asesinado, donde muere Salvador Allende. Recordemos que Salvador Allende llega al poder por el voto popular. Era la primera gobierno revolucionario que llegaba por el voto popular, en una alianza del pueblo, de todos los partidos, de la unidad, y que conformaron lo que aquí llamamos el Gran Polo Patriótico, y allá se llamó la Unidad Popular. Ese 11 de septiembre, entonces, nuestro presidente Nicolás Maduro nos está invitando esta semana a Caracas. No ha fijado exactamente hora y lugar, suponemos que debe ser el 11 de septiembre, a una gran cruzada en contra de los planes imperialistas, en contra del fascismo, que nosotros recordamos aquí el 11, también un 11, ¿no? 11 de abril como del 2002, cómo se dio un golpe de Estado con el mismo patrón de que se dio en Chile, exactamente igual, el ejército de ese entonces pronunciándose en contra del gobierno, la alta burguesía protestando en las calles, los cacerolazos, un estilo muy semejante al de Chile, solo que aquí, bueno, teníamos un pueblo que ya había aprendido de ese ejemplo y se preparó. Cuando se entrega nuestro presidente Hugo Chávez, ya le habían dado, comentábamos en cabina ahorita eso, le habían dado 5 minutos y si no bombardeaban el Palacio de Miraflores.
Es un patrón, ¿verdad?, que el imperialismo utiliza. Le resultó en Chile, lograron verdaderamente dividir al pueblo, confundirlo, parecido también a lo que estuvieron haciendo aquí en abril del 2002.
Y que siguen haciéndolo.
Lo continúan, correcto. Tienen medios de comunicación. Ahora es importante señalar lo siguiente, parafraseando al comandante Chávez, prohibido olvidar. Hay que analizar lo ocurrido en Chile porque pueden haber situaciones parecidas que son aprovechadas, ¿verdad?, por la derecha internacional para lograr su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Hacerse del poder en países donde los recursos económicos, ¿verdad?, están siendo democratizados y por lo tanto el capitalismo no le interesa esa manera de comportarse. El capitalismo le interesa controlar los medios de producción y así controlar el gobierno. Primero controlan la parte económica y luego van a la parte política. Es importante señalar esto por lo siguiente. Nosotros tenemos que aprender de esa experiencia, de esa primera experiencia, Laura, que fue la elección de un gobierno de izquierda por el voto popular. Ese segundo ensayo está ocurriendo en Venezuela desde el año 99. Por lo tanto, nosotros somos, ¿verdad?, protagonistas y responsables de lo que ocurra en el país. Viene un proceso electoral el 8 de diciembre. Nosotros tenemos que tomar nota de lo siguiente. Por ahí hay ciertos factores llamados y que de izquierda o se hacen llamar chavistas que están tratando de ir separados de lo que es el gran polo patriótico. Casualmente, eso también ocurrió en Chile y nosotros tenemos que desmontar esa matriz de opinión y hacerle entender a estos compañeros de que aquí no se está jugando un curul, no se está jugando un proyecto particular, estamos jugándonos el proyecto que instauró el comandante Chávez en el año 98 y que por lo tanto, aunque él no está en este momento físicamente, quedó toda una hoja de ruta. Tenemos el programa de la patria que está perfectamente delineado de lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, aquí no se trata de si tú eres mejor que yo o quién es mejor. No, es el proyecto político, ¿verdad?, que nos dé la herencia política del comandante Chávez, lo que está en juego. Es no solamente el caso venezolano, está en juego, compañero, todo lo que es, en este caso, la patria americana, América Latina. Recuerden que con el golpe de Allende, los países cercanos, Chile, Argentina, en el mismo Perú, gozaron verdaderamente de gorilas, de gobiernos militares que acabaron con las economías de esos países. No en balde, la llegada del presidente Chávez al gobierno es lo que permite democratizar también en esos países, de manera, como se dice, los coletazos de lo ocurrido en Venezuela, permitió en esos países recuperar esas economías y hoy en día no tienen la misma, o sea, la calidad de vida de esos países ha aumentado, válgalo decir, y no es pretensión, después de la llegada del comandante Chávez al poder.
Sí, el ejemplo chileno de la vía electoral sirvió de modelo para la vía electoral aquí en Venezuela, pero nuestra democracia, nuestro modelo de socialismo también ha servido para que otros países latinoamericanos también instauraran ese mismo modelo. Entonces tenemos el caso de Ecuador, tenemos el caso de Bolivia, tenemos varios casos en Latinoamérica, Uruguay, Paraguay, ¿verdad? Que donde Nicaragua. Brasil, Nicaragua, donde se ha instaurado este modelo de la vía electoral. Ahora bien, no es, como decía el comandante, escogimos el camino más difícil, el de la vía electoral. Cuando usted llega por las armas, bueno, mira, cuánto ya no se hubiesen pasado por las armas aquí por ser contrarrevolucionarios. Cuando estamos trabajando por la vía electoral, por la democracia bien definida en nuestra constitución, que es participativa y protagónica, entonces nosotros tenemos que trabajar bajo la democracia. Mucho más difícil, pero mucho más seguro. Ahora, nosotros no podemos, como decías tú, Rogelio, poner en riesgo nuestro proceso revolucionario por peleas internas. Eso hay que tener, hay que analizar esas peleas internas, a quién le hacen el juego a la larga. Nosotros estamos favoreciendo, y quizás esas peleas también vienen alimentadas por la misma oposición, porque hay una máxima: dividir y vencerás. Entonces aquí mucha de nuestra gente, digámoslo en criollito, se le va calentando la oreja porque tiene que ser fulanito de tal, si tú eres mejor, si tú has hecho mejor trabajo, y se va alimentando ese, muchas veces, el ego, y otras veces se hace como magnificando errores, porque ciertamente lo hemos reconocido y somos autocríticos. No tenemos ni el gobierno que queremos, ni tenemos todavía la sociedad que queremos, pero debemos trabajar todos unidos con nuestros errores, reconocerlos para corregirlos, que son la aplicación de las 3R, pero no podemos permitir la entrada de otro tipo de elementos que vengan a confundirnos y que vengan a debilitar nuestro proceso. En ese sentido, nuestro llamado es a que de verdad unamos esfuerzos. Fíjense, nosotros tenemos ahí el imperio, nunca va a ser la solución. Un mismo 11 de septiembre, pero en el 2001, entonces el atentado terrorista en Estados Unidos contra las Torres Gemelas.
El autoatentado.
Pero eso es un autoatentado ahí, Iván, ¿no? Fue un autoatentado y está demostrado que fue así. Primero, cuando un avión choque con una torre, no va a producir la forma como esas torres cayeron. Y mucho menos desde las bases. Si el golpe fue por la torre arriba, ¿cómo va a caer desde las bases, verdad? Es un autoatentado que permitió, bueno, luego la persecución de sectores que no les convenían ya al imperio, que ya habían alimentado y que luego no les convenían, que era el caso de Bin Laden, perseguido, pero ellos fueron los que lo crearon, pues hecho a su imagen y semejanza y con toda la ayuda de Estados Unidos. Tenemos también que el 11 de septiembre es la fecha de la Virgen de Coromoto, que es la patrona de Venezuela. Entonces, bueno, pedimos su orientación y sus bendiciones a la Madre de Jesús, Madre Nuestra, ¿verdad?
Laura, es un comentario que quiero hacer con respecto a ese 11 de septiembre del año 1971, no, perdón, la caída de las Torres Gemelas.
El 2001.
2001, perfecto. Fíjense, hay una información que es económica, pero que nos da luces sobre lo que ocurrió. En las Torres Gemelas funcionaba la Bolsa de Diamantes de Nueva York. Y la Bolsa del Diamante está controlada por el Estado, por los judíos, en Nueva York. Sabemos, ¿verdad?, la relación estrecha que tiene Israel con los Estados Unidos. Y en el desarticular, pues, los movimientos progresistas a nivel mundial. Tenemos el caso del Medio Oriente, cómo están de una manera tratando, pues, de crear las condiciones para atacar, para destruir o terminar de destruir Libia, porque ya son 2 años de guerra. Sin embargo, hay un dato importante. El día que se cayeron las Torres Gemelas, las personas que manejan la bolsa, o sea, que están en manos de los judíos, no fueron a trabajar. Una cantidad de oficinas que no trabajaron ese día. ¿Cómo sabían ellos que iba a ocurrir un desastre de ese tipo para no ir a laborar? Hay una cantidad de cosas que no logran ellos. Que no logran ellos explicar. Y ese es un dato económico lanzado incluso no por gente de izquierda, lanzado por gente de derecha, que llama poderosamente la atención cómo sectores económicos que laboraban en esos lugares no fueron a trabajar ese día.
Y recuerda, ese fue un latinoamericano que fue condecorado como héroe porque él rescató a muchas personas de las torres, que trabajaba como jefe de seguridad. Y él plantea cuando él comenzó a dar sus versiones, que él venía por el segundo sótano cuando empezó a oír las explosiones. ¿Cómo ese señor oye explosiones en los sótanos si fue un avión que impactó los pisos superiores? Bueno, son muchísimos elementos. Bueno, ese señor luego lo callaron, ¿no? Desapareció. Era héroe, pero más nunca se le dio ni una sola tribuna donde pudiese explicar lo que él vivió. En este mismo orden de idea del llamado a lo que debe ser la unidad, la reflexión, la aplicación de las 3R, sin olvidar que lo principal no está en los nombres de quienes encarnan un proyecto, sino en el proyecto en sí. Nosotros queríamos hacer referencia a que este jueves fue proyectada en la Plaza Campofolía, y además con una asistencia masiva, incluso Roque Valero, el protagonista de la película Bolívar, el hombre de las dificultades, planteó que en ninguna de las otras partes ha habido tanta asistencia y de un público de tan alta calidad, muy emotivo. En esa película nosotros vemos un pasaje, la invitamos a que todo el que no la haya visto la vaya a ver, porque de verdad es bien, bien importante. Parecía, si hubiésemos cambiado el nombre de Bolívar y la vestimenta, que estábamos en los momentos actuales, esas peleas intestinas, cómo pusieron en jaque lo que era la patria. Y entonces hay un momento donde Bolívar, no se las voy a contar, no se asuste, Bolívar plantea que quienes quieren estar por la patria, y el pueblo de aquí de la Victoria levantó su mano. Ya levantan la mano los que van a construir la patria, y la gente levantó la mano. De verdad que fue un momento muy emotivo, además de que la película, qué diferencia de cine venezolano, qué salto tan inmenso ha dado. Nosotros recordamos que antes el único tema tratado en el cine venezolano era la delincuencia, la prostitución, las malas palabras, y ahorita qué altísimo el paisaje, la realización, la actuación, de verdad que maravilloso, y la recomiendo pero ampliamente, pero no solamente desde el punto de vista de la calidad cinematográfica, sino del contenido, qué bien tratado el tema de ese momento histórico. Pues.
Laura, yo quisiera leer en alusión a ese Bolívar que nos presenta la película, quiero leer algo de este libro que me regalaste de Gustavo Pereira, que se llama Simón Bolívar.
Bueno, te lo regaló, fue el Sistema de Formación, bueno, no Laura.
Y desde el Sistema de Formación quisiéramos leerle este pequeño extracto de lo que Pereira, el poeta Pereira, dice que era Bolívar. Dice: ese Bolívar ilustrado, libre pensador, activo, fecundo, curioso, insatisfecho, inagotable, no había asumido la lucha emancipadora suramericana cual simple y pura rebelión para cambiar las formas. A diferencia de los aristócratas, y ahí vimos la lucha, ¿verdad?, que tuvo Bolívar, la discusión que tuvo Bolívar con nosotros, líderes, sí, de la revolución, pero mantuano.
Pierre Bermúdez.
Sí. A diferencia de los aristócratas mantuanos, a los que por orígenes pertenecía, su compromiso es de transformar total, no solo de la realidad política. Su postura ante el mundo es la de quien sabe, a quien se sabe instrumento, no de un deber. Deber más que mandato expreso de las masas populares desposeídas e incorporadas en gran medida durante los primeros años de la guerra a los ejércitos realistas, sino de acentrados ideales de ruptura de un orden, de sed de gloria justiciera, de aquel fuego sagrado que impulsaba su voluntad a contrapelo de decepciones y descalabros.
un fuego, que es el mismo fuego que consumió a nuestro líder supremo Hugo Chávez. Pero además esa película, Rogelio, tú lo sabes, a la salida de la película yo reconozco, y además lo hago a través de este medio tan escuchado, que yo no sabía de la existencia de Pepita Machado, y al mismo Rogelio yo le pregunté que si ella era un personaje ficticio, era real. Tú me aclaraste que era un personaje real, y este fin de semana yo me dediqué a investigar, ¿no? Pepita Machado, o Josefina Machado, pues, hija de el primer canciller de la República, de Venezuela, era una niña caraqueña, y se conocen muchos de los amores de Bolívar, pero de esa caraqueña realmente no se conocía, o es muy poco, pues se destaca la que fue su esposa y Manuelita Sáenz, pero Pepita estuvo a punto de ser la segunda esposa de Bolívar. Él había hecho un juramento, pero también le había solicitado a ella, y en sus cartas de comunicación fueron 7 años de novios que tuvieron, solo que ella fue la novia de él en los momentos más difíciles, del periodo más difícil, le fue muy leal, le fue muy constante, y ella muere de tuberculosis producto de la situación que se vivía, porque una guerra, no se crea que la guerra solo va a afectar a quienes están participando directamente, sino que afecta a todos.
Hay pruebas históricas incluso que ella acompaña a Bolívar junto con toda esta cantidad de caraqueños que hacen la emigración oriente en el año 14, sí. En el año terrible de la guerra.
Exacto.
Ella va con Bolívar, bueno, en los grupos que van, pues, acompañando a Bolívar, y hay una parte donde se separan, donde Bolívar sale hacia el exilio. Vemos en la película incluso una escena donde se encuentra con la hermana, con María Antonia. Sí, pero mantuvo estrechos lazos y
se encontraron en varios sitios, porque es en Kingston. Uh-huh. Hubo un encuentro entre ellos donde se plantea que él puso un alto riesgo su vida en una travesía muy peligrosa por ir a encontrarse con ella. O sea, no fue una aventura pasajera, pues.
Y eso trajo incluso con inconvenientes con el resto de la tripulación, porque Bolívar retrasa la expedición para llegar a Margarita.
Y hay en uno de los tantos documentos que tuve oportunidad de hojear, se planteaba que las mujeres deberíamos emprender la lucha porque ella esté también junto con las otras heroínas de la patria, porque lo fue y es desconocida. Entonces, bueno, vamos a ver si en ese sentido emprendemos esa campaña. Yo como caraqueña victoriana, me gustaría de verdad impulsar y ayudar en eso.
Es verdad que el retraso de Bolívar, ahí digamos en la película lo dan una pincelada, pero sí hubo un retraso incluso para salir de Haití. Porque Bolívar estaba esperando noticias dónde iba a encontrarse con Pepita Machado. Lo de la imprenta también es un hecho real, histórico. Ella le entrega una imprenta que logra...
Sí, es que la mujer era una revolucionaria, sí. No solamente era la novia de él, sino que ella sí. Era una revolucionaria, una caraqueña.
Estaba dentro del proceso, porque arriesga su vida, sí. Incluso no es cualquier cosa lo que cargaba. Una imprenta no era un artículo de lujo, era un artículo...
La artillería del pensamiento.
Sí, era un artículo de emancipación, y estaba castigado dentro de las reglas de juego que había establecido la corona española.
Sí. Mira, en otro orden de idea, tenemos que destacar que este fin de semana se realizó el censo comunal con un gran éxito. Se registró, se planteaban las autoridades que hay un registro de comunas mayor que el que se suponía, y que en cuanto a los consejos comunales, en la mayoría de los estados hay un 100% de registro de los consejos comunales, igualmente de una grandísima cantidad de movimientos sociales. Este censo busca ¿qué? Saber cuántos somos, contarnos dónde estamos, hacia la construcción del estado comunal. De igual manera, todas estas personas que conforman tanto consejos comunales como comunas, deben ir delimitando de manera mucho más precisa lo que es su área geográfica, sus límites, que es parte de lo que aquí ya el sistema de formación hemos emprendido. Esta semana tuvimos reuniones con las personas que están encargadas por Funda Comunal, por, bueno, eso lo sabes más tú que yo, Catastro, de la alcaldía.
Instituto Geográfico Simón Bolívar.
Y el Instituto Geográfico Simón Bolívar, en cuanto a la delimitación de esos espacios que conforman cada parroquia y que deben ir bajando, y ya hay en algunos sectores delimitado bien hasta los límites de los consejos comunales, y hay otros que están en proceso. Y los candidatos nuestros, los candidatos de la revolución, estamos trabajando en eso ya de una vez, porque eso es parte de lo que va a ser nuestro trabajo como concejales, ¿verdad? Trabajar con las comunidades para ir hacia la construcción de ese estado comunal.
En próximos programas, Laura, iremos también dando luces sobre lo que es esa discusión del presupuesto participativo y que necesariamente tiene que tener, ¿verdad?, bien delimitados los espacios donde cada comunidad tiene su área de influencia. No quisiera perder la oportunidad, Laura, ya que tú hablabas, ¿verdad?, de que cuando citabas a Mao Zedong, la importancia que tiene que ver la cultura en los movimientos revolucionarios. Aunado a la muerte de Allende, digamos, los gorilas chilenos mataron mucha gente. Sin embargo, quiero destacar una muerte de un gran cultor. Tres días después del golpe es asesinado Víctor Jara en el estadio de Chile. Y bueno, soy admirador pues de las canciones de Jara, y verdaderamente me afectó bastante lo de Allende, pero también haberme enterado de la muerte de este compañero.
Sí, Víctor Jara fue asesinado de una manera de verdad brutal, y en programas posteriores yo creo que incluso vamos a poner de su música, porque no solo tú eres admirador, somos varios. Y entonces nosotros, para la despedida de nuestro programa por esta semana, queremos dejarle la canción de Pablo Milanés dedicada a esos momentos aciagos de Chile, Yo pisaré las calles nuevamente. Muchas gracias.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.